La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues hoy ha terminado esa cumbre que ha reunido a la Unión Europea con América Latina y sobre este asunto quiero hablar con Vicente Palacio, que es el director de la política exterior de la Fundación Alternativas. Vicente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ay, ahora parece que te oigo mejor. Es que hemos tenido ahí un pequeño problemilla con el teléfono. Vicente, un primer resumen de esa doble jornada de reunión entre la Unión Europea y América Latina. Ilace.
Bueno, pues ha sido una reunión, una cumbre muy esperada, ¿verdad? Que no se celebraba desde hacía 8 años, desde 2015, igualmente en Bruselas. Han pasado muchísimas cosas desde entonces y la Unión Europea y América Latina y Caribe en su conjunto pues se han encontrado en Bruselas para hablar de muchas cosas, poner en común, pues en un nuevo contexto geopolítico completamente nuevo, ¿no? Después de todas las dificultades que se han atravesado las economías y las sociedades y la política en estos últimos años, aquí y allá, en las dos orillas del Atlántico, debido a la pandemia, luego después, como sabemos, a la crisis exacerbada por la guerra de Ucrania, que nos ha afectado tanto a los europeos como a los latinoamericanos. Y aquí, bueno, pues se venía a intentar converger de nuevo, hacer converger los caminos en un momento en el que Europa, bueno, pues se pasa por dificultades debido a la guerra de Ucrania, la situación económica también muy incierta en muchas economías y bueno, pues se trataba de reforzar lazos con una región en la que tenemos, somos el primer inversor mundial como Unión Europea y en la que tenemos, pues stocks acumulados de inversión enormes y lazos, sobre todo en el caso español, obviamente, pues lazos culturales, históricos, sociales, de todo tipo, ¿no? Así que era una cita importante, quizás la primera gran cumbre bajo presidencia española de la Unión Europea, que como sabemos empezó hace unos días, el 1 de julio, bueno, pues ha sido la primera gran cumbre y efectivamente, bueno, podemos decir que así, muy a vista de pájaro, muy en general, pues bueno, ha sentado un camino, un comienzo, no es un punto de llegada, es un comienzo, pero un comienzo importante para volver a converger en dos regiones que se habían separado bastante en los últimos tiempos.
Hoy, si no me equivoco, ha habido un compromiso importante y es esa promesa de la Unión Europea de destinar nada menos que 45.000 millones de euros en planes de financiación para toda la región.
Sí, así es. Bueno, esto ya se había anunciado efectivamente por parte del gobierno español en la cumbre iberoamericana que tuvimos hace 2 meses en Santo Domingo. Y ya se había hablado también en Bruselas de que se iba a hacer un gran anuncio de inversiones masivas en sectores estratégicos para, bueno, reforzar lo que llamamos las transiciones digital y verde, ¿verdad? Que al final consiste, bueno, pues en una reindustrialización en profundidad, en cambiar los modelos productivos, en cambiar también las formas de la sociedad, de organización, de consumo, etcétera, etcétera, también en América Latina, en esos países. Y efectivamente se ha anunciado más, una cantidad muy grande. Se ha hablado de 45.000 millones. Ahí España ya había comprometido más de 9.000 millones. Otros 10.000 propiamente los fondos como comunitarios por la parte de Bruselas, de la Comisión. Francia parece que va a aportar otros 11.000 millones. Y ahí hasta 45.000 en más de 130 proyectos, es lo que estamos ahora viendo. Se ha anunciado hoy ya los 130 proyectos de carácter, bueno, estratégico, o que responden a necesidades locales en cada uno de los países, en Colombia, Brasil, México, Caribe. Bueno, cada uno tiene unas necesidades y unos intereses, y esa inversión de público-privada, pues se trata de que, bueno, pues multiplique los impactos y poco a poco vaya Europa ganando algo más de terreno, uh-huh, sobre todo frente a China, ¿no? Frente a lo que ha sido, bueno, la penetración china en esta última década, ¿no?
Te quería preguntar por eso en concreto, porque, o sea, una de las cosas que me ha llamado más la atención, digamos, esta cumbre es esa, no lo quiero llamar obsesión, pero es el fijación con China, ¿no? ¿Por qué?
Sí, estoy de acuerdo en cómo plantea la pregunta, porque yo también hablaría de obsesión o de fijación. Los europeos, lógicamente, bueno, se han dado cuenta de que, y esto es un hecho probado, ¿no?, de que ha sido gracias al tirón de la economía china por la que, bueno, ese boom de las materias primas que ocurrió durante la pasada década y que hizo avanzar enormemente las economías latinoamericanas, ¿no?, las sacó, digamos, de un estancamiento y las llevó muy arriba, que por lo menos en términos macro, ¿no?, en términos de macro, de crecimiento, bueno, por a base de las exportaciones de la soja, de los minerales, del cobalto, bueno, del cobre, etcétera, de los alimentos, ¿no?, de los productos alimenticios. Bueno, realmente China ha sido un poco la que ha tirado de este carro latinoamericano mucho tiempo. Y luego, además, es que China, bueno, ha extendido, digamos, sus tentáculos de lo que se llama la franja y la ruta. La franja y la ruta, que es, al final, pues una red financiero-económica de inversión y de comercio mundial que puso en marcha China ya hace más de una década y que ha llegado también a América Latina y está en muchos países, ¿no? Además, China, pues, bueno, ha creado un modelo de cooperación muy efectivo en infraestructuras, bueno, muy efectivo, ¿no?, que ha, sí, servido y que está muy presente hoy en muchos países, desde los andinos al cono sur hasta el Caribe, hasta Centroamérica. Bueno, y además, pues encima posee gran parte de la deuda de muchos de estos países, ¿no?, que por cierto se han quedado bastante endeudados en algunos de casos respecto a China, ¿no? Así que lo que hace Europa en este momento es, bueno, frente a las dificultades que afronta en el digamos, en el frente este, ¿no?, el frente oriental, con una Rusia con la que, bueno, pues no termina de llegar a un equilibrio, y con una China que se presenta también por la vía de Estados Unidos, de nuestro aliado norteamericano, pues como algo bastante problemático. Y en ese momento en el que Europa pues no acierta a buscar su lugar en el mundo, pues mira también a América Latina y mira dónde puede, bueno, forjar alianzas energéticas, encontrar materias críticas, primas importantes, ¿no? Estamos hablando del litio, sí, ¿verdad?, del cobalto, de todo, sí, lo que sirve para hacer, bueno, pues los microchips, las baterías, bueno, para hacer, digamos, todo lo que es la reindustrialización verde. Y todo esto tiene un componente muy geopolítico muy importante. Entonces, esa fijación que comentas, pues sí, efectivamente es así. Yo creo que es demasiada obsesión, porque me parece que China está ahí para quedarse.
Sí.
No vamos a poder expulsar a China, sería absurdo. Y son los propios países latinoamericanos los que quieren en este momento diversificar sus economías, crear mayor valor añadido. Y ahí Europa tiene mucho trabajo todavía que hacer.
Sí. Uh-huh. Lo que sí hay es mucha esperanza es en cerrar ese acuerdo con el Mercosur, ¿no? Vicente.
Sí.
Sí, que te decía que lo que sí que hay es mucha esperanza en cerrar ese acuerdo con el Mercosur, ¿no?
Bueno, pues sí. Eso es lo que hay, esperanza, ¿no? Una expectativa de que a lo largo de estos meses de presidencia española y coincidiendo con que Lula, bueno, Brasil, el gobierno brasileño, pues digamos preside pro tempore el Mercosur, pues darle un acelerón y terminar de perfilar el acuerdo, un acuerdo que ya se logró hace 4 años ya, en junio de 2019, pero que ha tenido ya sus más y sus menos, sus diferencias. Han pasado muchas cosas entre medias. Los europeos han querido, bueno, incluir cláusulas medioambientales ¿no?, y de sostenibilidad muy fuertes, que a veces son de difícil cumplimiento por algunos de estos países. Sí. Y ahí hay toda una negociación, bueno, pues muy dura, donde también se esconden intereses proteccionistas de algunos socios nuestros, como son los franceses, ¿no?, en todo lo que es el sector cárnico y el agrícola, etcétera. y ahí los brasileños, pues bueno, pues también siempre han tenido sus, y los argentinos han tenido sus dificultades para hacer, firmar y llevar adelante este acuerdo por las resistencias internas en esos sectores económicos internos que son muy fuertes. Uh-huh. Y la verdad es que ahora lo que se espera es, bueno, por lo menos seguir hablando de ello, llegar a una relación equilibrada y óptima para sectorialmente, sector por sector, para cada una de las partes. Hay un elemento político también importante, que es el liderazgo de Lula, y claro, también el liderazgo de España. Uh-huh. Bueno, ya ve qué hace el gobierno español, este o el que venga después del 23J, pero será muy importante que el gobierno que salga pues apoye esto, porque sí, es una apuesta, se está diciendo estos días en Bruselas, pues una apuesta geopolítica importante, un mercado de 800 millones de personas, y en fin, sería la quinta región, digamos, o bloque económico comercial del mundo. Uh-huh. Después de la Unión Europea o el Triángulo de América del Norte, que forman México, Canadá o Estados Unidos. Bueno, o sea, es algo importante. Entonces, bueno, no es una cosa banal, es una cosa importante, y lo que pasa es que llevamos encastillados con esto pues muchísimos años, ¿no?
Ya. Pero bueno, yo entiendo, decía, no, que entiendo que esto es una cuestión estratégica y de Estado. Quiero decir que aquí no debería de haber problema en que el nuevo gobierno, sea cual sea, mantenga esa misma línea de colaboración, ¿no?
Totalmente. O sea, el nuevo gobierno tiene que mantener el pulso. Es un pulso difícil, es un pulso valiente. Es un pulso a varias bandas, en Bruselas, con las capitales europeas, etcétera, o sea, todo con gobiernos que bueno, pues tradicionalmente han sido un poco reacios, como los franceses, ahora los irlandeses, algo Holanda, en fin. Y luego con las contrapartes iberoamericanas, ¿no? Pues con ellos también hay que hablar mucho, con los uruguayos, con los brasileños, por supuesto, aprovechando que está Lula y quiere dar un tirón a todo esto. También de nuevo con el nuevo administración que salga de Argentina, porque tienen elecciones también, ¿no?, en octubre, así que hay cambios políticos internos, pero todo esto por supuesto que es una cuestión que va mucho más allá, completamente más allá de las ideologías, o sea que, uh-huh, que es importante y tiene repercusiones positivas sin duda alguna.
Pues Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, ha sido un placer haber podido contar contigo este ratito aquí en El Balance, hablar de esta cumbre que sin duda ha sido muy importante. Y el problema es que a veces con la campaña electoral, que lo enturbia todo, este tipo de cosas pasan demasiado desapercibidas. Pero bueno, nosotros le hemos dado aquí el espacio que creo que se merece, sobre todo porque una radio económica, pues hablar de todo esto creo que era importante. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos... Claro, compartió este rato con nosotros.
Muy oportuno, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, Vicente, un abrazo.